Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, cuestionan proceso del gobierno para escoger zona en la que se construiría una extensión del tren urbano. Además, Distrito Senatorial de Guayama cuenta con un nuevo senador. Y, Administración de la UPR pide trato igual por parte de la Junta de Supervisión Fiscal. Hoy es lunes 5 de junio y así comenzamos la semana. La posible extensión del tren urbano continúa en su fase de análisis, pero algunas voces han levantado reservas sobre cómo el gobierno ha dirigido el proceso para elegir la zona impactada. Leisa Caro González habló con figuras en ambos polos del debate y se integra al podcast. Leisa, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por la oportunidad y bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros.
Hablaste con figuras del gobierno para darle seguimiento a este proceso. ¿Qué te dijeron?
Eso es así. Tuvimos la oportunidad de conversar con el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado, así como con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Un poco fue darle seguimiento a lo que es la propuesta que ha desarrollado el gobierno de Puerto Rico para extender el tren urbano hasta desde la estación del Sagrado Corazón en Santurce hasta el Distrito de Convenciones en la zona de Miramar. Ellos reafirmaron en esta determinación, sostuvieron que es el momento indicado para darle paso a este proyecto, ya que el gobierno federal ha destinado fondos para financiar este tipo de proyectos que promueve lo que es el transporte colectivo. Como bien sabemos, el tren urbano se inauguró en el 2004 y desde entonces han habido innumerables propuestas para extender el servicio. Sin embargo, a través de los años han quedado en ideas y no han pasado, ¿verdad?, a desarrollarse. Así que ellos insisten en que esta ocasión no va a ser lo mismo y que están haciendo el proceso como debe de ser. Y cuando digo que están haciendo el proceso como debe de ser, me refiero a que un primer paso y uno de los requisitos del gobierno federal es que se haga un análisis sobre lo que es la propuesta. Este análisis incluye un poco desde ruta, desde la zona impactar, el número de usuarios, todos estos factores, una vez analizados, es lo que entonces le va a dar paso a esa propuesta que el gobierno estaría presentando ante el Departamento de Transportación Federal. No obstante, como todo proceso, ¿verdad?, tiene diferentes visiones y diferentes opiniones, y en esta ocasión pues sigue habiendo unos grupos que no es que se oponen al proyecto de extender este servicio, que todavía debo de destacar que no está definido si sería a través de, como lo conocemos ahora, que es un tren pesado, que es ¿verdad?, el sistema que tenemos de tren urbano, o si sería a través de otras opciones como son guaguas o un tren liviano. Así que eso tampoco está definido. Pero retomando un poco lo que estaba diciendo, estos grupos comunitarios no necesariamente se están oponiendo al proyecto, de hecho no se están oponiendo a que se extienda este servicio, sino un poco se están oponiendo a cómo el proceso de selección que ha dado el gobierno.
También consultaste con otras voces que cuestionaron cómo se está escogiendo el lugar en el que se construiría esta extensión del tren urbano. ¿Qué argumentos presentaron estas voces?
Pues los argumentos que traen estas organizaciones, que como mencioné previamente, ¿verdad?, no se oponen al proyecto, es a la determinación o cómo el gobierno llegó a la conclusión de que el centro o el lugar idóneo para llevar a cabo esta extensión era de Santurce hasta el centro de convenciones. Tuvimos la oportunidad de conversar con Cintia Burgos López, directora del grupo La Maraña, que es un grupo que, ¿verdad?, promueve lo que es el uso del transporte colectivo, pero que a su vez está muy atento a lo que es el proceso que se lleva a cabo de integración de la comunidad. Y las reservas de ellos es que este proceso que se va a abrir a la comunidad al próximo 22 de agosto con una reunión virtual, ellos dicen que cuestionan un poco el que este proceso se abra cuando ya hay un tramo elegido. A su juicio, este intercambio con la ciudadanía debió ocurrir previo a este primer paso para que entonces la ciudadanía pudiese opinar dónde entendía que se debía dirigir este proyecto. Ellos sostienen, por ejemplo, que se debe de quizás enfocar en lo que son aquellas áreas donde hay más ataponamiento y en ofrecerle a la ciudadanía ese alivio. Esto, ¿verdad? No solamente haría esa movilidad mucho más factible para los conductores, sino que también ayudaría en cuanto es a las emisiones de gases. También tuvimos la oportunidad de conversar con el arquitecto Pedro Roy, quien entonces nos abordó un poco también algunos pasos que a su juicio él entiende también se han dejado fuera de la discusión o que no se están atendiendo y deberían atenderse previo a este proyecto, como lo es el estado de las aceras, analizar cómo las personas llegan de un tramo a otro, si ese tramo está en condiciones, si ese tramo tiene iluminación. Así que son aspectos, si hay un transporte colectivo, o sea, un sistema de guaguas eficiente. O sea que a su juicio también esos son factores que se deberían considerar y también Roy cuestionó, ¿verdad? Cardona Roy también cuestionó el que se elija el centro de convenciones, ya que sostiene los sistemas de transporte colectivo, el principal motor debería ser acercar los bienes y servicios a la ciudadanía, lo que en este caso a su juicio no estaría ocurriendo, ya que estamos hablando, ¿verdad?, de que el distrito de convenciones, aunque es escenario de importantes eventos para el país, ¿verdad?, lo que quizás es incuestionable y en términos turísticos, pero no acerca a lo que son los bienes y servicios a la ciudadanía.
Bueno, veremos si esto desembocará en un mejor sistema de transportación colectiva que tanto necesita este país. Leisa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, excelente día.
A partir de ayer, el Distrito Senatorial de Guayama cuenta con un nuevo senador, luego de que una asamblea de delegados escogió quién ocupará el puesto que ostenta Gretchen Howe. Gloria Ruiz Quillan cubrió el evento electoral y se integra a nosotros. Bienvenida, Gloria.
Y saludos.
¿Quién resultó electo en esta contienda?
En esta contienda resultó electo el expresidente de la Juventud Nacional del Partido Popular Democrático, Héctor Luis Santiago Torres. Recordemos que esta fue una contienda que comenzó inicialmente con 7 aspirantes y finalmente terminó con 5.
Esta elección también enfrentó varios escollos antes de llevarse a cabo. ¿Cuáles fueron algunos de ellos?
Eso es así. En principio, la elección debió efectuarse hace más de una semana, puesto que bajo la presidencia de José Luis Dalmau se abrió todo un proceso, se presentaron los contendientes y demás, pero públicamente fue cuestionado todo el proceso que se llevó a cabo, particularmente porque aún no se había producido una renuncia en el Distrito Senatorial de Guayama. Recordemos que esta posición la ocupaba la senadora Gretchen Howe, quien decidió renunciar a ese cargo para ocupar entonces el puesto de representante por el Distrito 29 de Sidra y Calley, cargo electivo que quedó vacante a finales de abril de este año, tras la muerte de José Aníbal Díaz Collazo. Y también debemos mencionar que cuando el presidente actual del PPD, Manuel Ortiz, decidió realizar el proceso nuevamente desde cero y abrió el proceso de candidatura, hubo controversias también porque presentaron su aspiración 7 personas. 2 de ellas no fueron recomendadas para su certificación por el Comité Calificador del Partido Popular Democrático. Me refiero al ex comisionado electoral del PPD, Eder Ortiz, y la ex aspirante a la alcaldía de Guayama, Kia Rosario León. La recomendación de la comisión calificadora del PPD fue no recomendar a estas personas para aspirar a ese puesto porque no cumplían con los requisitos. Y la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático decidió acoger esa recomendación. Por ende, solamente fueron a esta elección, que fue mediante delegados del PPD, específicamente podían participar 535. El ex senador Ángel M. Rodríguez Otero, el director de Obras Públicas del municipio de Sidra, Roberto Colón Sánchez, el administrador del municipio de Juana Díaz, Juan Carlos Figueroa Rodríguez, el ex representante de la Cámara, la ex representante Carmen González González, y el expresidente de la Juventud, Héctor L. Santiago Torres, que básicamente, como dije anteriormente, fue el vencedor específicamente por la cantidad de 129 votos. Una diferencia de solo 25 votos respecto a el ex senador Ángel Rodríguez Otero.
Puede ver todos los detalles relacionados a esta contienda en elnuevodía.com. Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
Un juez del Distrito Federal de Washington, D.C., escuchará esta tarde los argumentos sobre una demanda contra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, dado a que, supuestamente, el proyecto del dragado de la Bahía de San Juan representa un daño para el ambiente. El pleito fue presentado por el Center for Biological Diversity, el Puente y Correlations, quienes aseveran que la comunidad ha sido ignorada durante el proceso. Nuestro corresponsal en Washington, D.C., José Delgado, cubrirá esa vista y nos acompaña ahora. Saludos, José.
Saludos, David.
En específico, ¿qué daño se le imputa al Cuerpo de Ingenieros en esta demanda?
Bueno, la demanda, primero que todo, ¿verdad?, fue presentada el año pasado, en agosto del año pasado, y como tú mencionas, se va a ver esta tarde, a las 3 de la tarde, antes de esa audiencia, va a haber una protesta en las afueras del Tribunal Federal de Washington, D.C. La demanda dice que el dragado, el tipo de dragado que se va a hacer en la Bahía de San Juan, que ellos aclaran que no tiene que ver nada con el dragado del Caño Martín Peña, va a tener efectos adversos, consecuencias adversas, incluyendo la eliminación, considero en total, del lecho marino, que va a haber daños a los corales del fondo a ambos lados de la entrada de la Bahía de San Juan, y que hay incluso potenciales de daños directos a tortugas y manatíes por las máquinas de dragar que se utilicen. Más aún, ellos creen que la dispersión del material tóxico que se haya acumulado en las arenas y el transporte que se haga de esos materiales mar afuera también va a dejar daños ambientales que se van a dispersar mientras se saca esa zona del fondo del mar y a la misma vez durante el transporte.
¿Y cuáles son las consecuencias de este tipo de daño a la Bahía de San Juan?
Pues, como te mencionaba, o sea, la eliminación total del lecho marino, según ha dicho Pedro Sáa de Llorens, que es profesor de la Clínica Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde se ha estudiado esta demanda, y los daños a los corales, sobre todo lo menciona la posibilidad de que ese dragado afecte esos corales. Pero además, el experto Sade Lloren dice que el historial del caso y los documentos reflejan que el Cuerpo de Ingenieros no examinó cabalmente las consecuencias ambientales, ni los riesgos, ni tomó en cuenta la justicia ambiental, que es una referencia a una política pública que tiene la administración Biden, que se expresa a favor de la justicia ambiental de los sectores más pobres. Y él hace referencia a que esas personas, por ejemplo, residentes de barrios pobres de Guaynabo y Cataño, no fueron consultados sobre este proyecto.
Para información relacionada a lo que surge en la capital federal, puedes suscribirte a nuestro newsletter ¿Qué pasa en Washington? José, gracias por informarnos.
Muy bien, saludos.
La Universidad de Puerto Rico y su Junta de Gobierno están listas para dar camino a la construcción de un centro de vivienda estudiantil en la unidad de Humacao, pero el requisito de revisión de contratos que impone la Junta de Supervisión Fiscal a proyectos por encima de los 2 millones y la tardanza en respuestas por parte del ente federal pone en peligro su desenlace. La información salió a relucir durante una reunión del ente rector de la UPR que se llevó a cabo el 25 de mayo. En ella, miembros de la Junta de Gobierno calificaron como atropellante el requisito de revisión de contratos de la Junta de Supervisión Fiscal, que discrimina contra la institución al imponer un umbral distinto a la UPR versus el resto de las entidades de gobierno. En declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día, el presidente de la UPR, Luis Ferrao Delgado, sostuvo que el trato del organismo federal al primer centro docente del país debe ser equiparado al de otras agencias del gobierno, cuya revisión de contrataciones no son exigidas hasta sobrepasar la cifra de 10 millones. Para leer la historia completa, puedes acceder a elnuevodía.com o a la descripción de este episodio. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra subeditora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles un excelente inicio de semana.